La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio.
Hola amigos de La Rueda del Misterio, hoy aquí con vosotros de nuevo para hablar de los temas que nos gustan. Vamos a hablar de historia, vamos a hablar de misterio, y para ello contamos con Javier Ballesteros, director del programa Noche de Historia y Misterio, ya lo conocéis, y quiero darle las gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. Javier, bienvenido de nuevo a La Rueda del Misterio.
Saludos, Miguel, encantado como siempre, es una delicia poder hablar contigo y con todos los oyentes de La Rueda del Misterio.
La verdad es que para mí también es un placer tenerte aquí, en el último programa. Bueno, algunos oyentes decían que algún problemilla de audio, hay veces que lo magnificaban, pero bueno, el tema de las grabaciones muchas veces es lo que ocurre. Uno intenta que salga lo mejor posible y hay veces que como todo, nos puede dar algún problemilla, pero bueno, ahí se solventa y con ánimo, pues si el tema es interesante, pues ya está. No creo que habría que decir nada más. Simplemente pues pedirle a esos oyentes perdón por que no sea la calidad muchas veces todo lo ideal, pero intentamos que el contenido sí sea lo más interesante. Javier, y antes de empezar, a mí me gustaría que para los oyentes le comentase Noche de Historia y Misterio. ¿Cómo lo pueden escuchar? ¿De qué tratáis en el programa? Y evidentemente, lo recomendamos por supuesto desde aquí, pero me gustaría de su director, Javier Ballesteros, que de primera mano cuente tu programa, los entresijos de tu programa.
Bueno, Noche de Historia y Misterio es un programa dedicado casi exclusividad a la historia con sus dosis de misterio. Es un programa en el cual pues podemos disfrutar de todos los acontecimientos pasados que han sucedido a lo largo de la historia, siempre acompañado de una buena música de fondo y con muy buenos colaboradores. El programa se estrena los viernes en la radio oficial del equipo de fútbol del Real Betis en Balompiés y luego tenemos una redifusión con programas exclusivos para esa radio, como es el Radio Guadalquivir, en la cual comparto parrilla contigo con La Rueda del Misterio. Los jueves a las 22 horas pues pueden escuchar Noche de Historia y Misterio y a continuación La Rueda del Misterio. Una noche especial, una noche para sentarse o acostarse relajadamente, ponerse los casquitos y disfrutar de todo lo que cuentan los dos programas. Luego tenemos también las redifusiones en diferentes emisoras, en Ahora Radio, en la radio local de Gerbes, tenemos en las radios que se emiten por internet, en la EDENES, en la radio del Ministerio, Mundo Insólito y diferentes más. Pero bueno, el estreno lo tenemos los viernes a las 10 de la noche en la radio oficial de Alberti y Valencia. Y la verdad que es una delicia poder hacer lo que te gusta, poder disfrutar de la historia y, por supuesto, del misterio. Y te quería contar que, como nos gusta tanto, como disfrutamos tanto, porque escuchamos muchos programas, no tantos como los que me gustaría escuchar, pero es que me es imposible entre preparar mis programas, como tú bien sabes, son historias de 2 horas de duración, en mucha documentación, mucho guión. Más, luego también llevamos nuestro libro de cabecera, hay que leer siempre, tener un libro que se tiene un poco abandonado siempre por culpa del trabajo y las obligaciones. Y luego también tenemos nuestros ratitos de aliviarnos de tensiones, como yo lo tengo, por ejemplo, en el gimnasio, ¿no? Y hoy, pues como bien sabes, estamos en Sevilla de feria. Y estamos un poquito rebajados de nuestros labores diarias, nuestros labores profesionales, estoy casi rebajado, estoy casi liberado. Pero como somos animales de hábitos fijos, costumbres fijas, pues me he levantado a las 7 de la mañana y me he ido al gimnasio. Y una de las cosas que llevaba en la cabeza era escuchar el último programa de La Rueda del Misterio mientras hacía mi ejercicio. y yo tengo que dar la enhorabuena porque me ha encantado el programa de La Luna con señor Paco Quevedo. Es un programa muy ameno y sobre todo creo que habéis dado en el clavo lo que los oyentes buscan. Es un programa fácil de escuchar, pero con información de calidad.
Pues muchas gracias, Javier. La verdad es que viniendo de tus palabras es todo un honor. Y quiero darle las gracias también aquí Paco Quevedo, otro de los baluartes del programa. Una persona que siempre está dispuesta pues a compartir sus conocimientos de que no vienen nunca por ciencia infusa, sus investigaciones, y aparte, bueno, a nivel personal es una persona excepcional. La verdad es que yo por eso digo que quiero darle las gracias públicamente desde aquí, porque bueno, contamos mucha historia en el programa, pero la historia real, la historia externa al programa también quizás tenga más misterio y tenga pues también ese grado de complacencia que uno le gusta y que uno disfruta. Javier.
Me ha gustado, perdona un momento, me ha gustado, te dice por qué, porque se ve que está trabajado, se ha documentado. Pero luego, aparte de lo que podríamos decir que se cuenta de la historia oficial, sobre todo para los oficialistas, eso que tanto nosotros hablamos y tanto hablaba yo usted en nuestro programa, le mete su punto de vista desde el tono mistérico, desde el mundo del misterio y lo que él piensa. Y viene bien escuchar ese programa porque dentro de un momento, cuando hablemos de las expediciones y todo lo que nos trae esta noche, también tendremos que hablar un poco del dominio, de los que mandan, y por qué se hacían todas estas expediciones. Ahora te lo comentaré, pero de nuevo tenemos los que están siempre por encima de nosotros. Y no es todo lo que parece. Siempre hay algo más. Yo creo que la humanidad estamos destinada a ser gobernada y nosotros está como borregos.
Bueno, quizás lo que tú dices se repita, como decía Maquiavelo, cambian las personas pero no los personajes, desgraciadamente. Bueno, hoy nos traes dos expediciones reales, pero dos expediciones que si no se supieran que eran reales, parecían novela de ciencia ficción, ¿no, Javier?
Sí, correcto. En el mundo del misterio, por lo visto, parece ser que hay ciertos relatos, ciertas aventuras, ciertos pasajes de la historia que son los que se repiten con frecuencia y los que parece ser que se hace una vez y luego hay que hacerlo otra desde otro punto de vista, y luego se hace desde otro programa, luego ese programa lo lanza de su forma de ver para que otro programa lo lance de su forma de ver, y al final tenemos las mismas historias repetidas los años por los años. Esto pasa también con las revistas de misterio, que claro, tienen que sacar temas porque aunque tenga información siempre pueda decir algo. Yo en este último programa que yo hice de Noche y Historia y Misterio hablamos de los templarios, pero hice un ligero repaso de los templarios porque luego llegaba un compañero nuestro, Andrés, con un análisis de los templarios en España. Y claro, le decía yo, bueno, los templarios, yo no quiero aburrir, yo sé que los templarios atraen mucho, pero ya es ahondar lo mismo, siempre encontrará alguna cosita más, pero es un complemento. Pero lo mismo pasa con el mundo del misterio. Hay relatos que no se paran de repetir. Por ejemplo, mira, hace poco, cuando te vi a ti en Cuarto Milenio, en el paso de Dialog, pues, ahora se está repitiendo, y es interesantísimo, porque yo le pondría a nuestros oyentes un par de relatos convertido en expediciones que seguro que le atraerá muchísimo, no más, pero sí desde el punto de vista del interés histórico y sobre todo el punto de vista histórico, como acaban esos dos expediciones, tremendo. Uno es...
Javier, te voy a cortar, me interrumpir simplemente para comentar. Curiosamente, sí. y lo digo muchas veces, la realidad supera con mucho la ficción, ¿eh? Yo claro. Siempre digo que cuando claro. Uno ve cine, yo, tú sabes, y sigo tu programa y sé que ponéis muchas cosas de cine, a mí también muchas veces hago referencia al cine y a elementos cinematográficos. Realmente siempre digo, Me llama la atención pues que, bueno, dice, esto es una película, esto es del guionista, el guionista se ha sobrecedido, pero después te encuentras la realidad y te encuentras que todo lo contrario, que la realidad supera con mucho la ficción. Y esto es lo que trae aquí en estas dos expediciones, porque si te parece, la expedición de perdida de Franklin, de John Franklin, 1845. Sitúanos y cuéntanos qué ocurre, o qué era esa expedición y qué es lo que iban a buscar, evidentemente.
Sí, mira, esto viene ya de hace tiempo. Yo conocí esta expedición de hace tiempo, yo ya la traté en mi programa, pero el año pasado, basada en una novela de Dan Simm titulada El Terror, la cadena ACN realizó una serie que está basada en el libro con una dramatización, podríamos decir, bastante fantasiosa, aunque también cuenta con el relato real, con la historia verdadera de dicha expedición. Claro, ya tenemos la aparición de una criatura fuera de lógica, un yeti, que parece ser que le da un toque de carácter y misterio a la serie. Mira, la serie está bien. Lo que me deja un poco desconcertado es la noticia de que este mismo año, 2019, nos llegará la segunda parte. Claro, digo, antes de comentar la primera, tengo que investigar algo a ver de qué va. Y después de investigar un poco, encontré la sinopsis, que por supuesto no tiene relación ninguna con la primera temporada. Te la digo rápidamente para que estén todos nuestros oyentes a la expectativa y para que la vean, porque el argumento es atractivo. El actor Derek Mill, conocido por haber interpretado a Wade en la serie Grey, que yo no he visto esa serie, es el elegido. El relato se ambienta durante la Segunda Guerra Mundial y tiene como centro un misterioso espectro que amenaza a una comunidad estadounidense de origen japonés, desde su hogar en el sur de California hasta la guerra en el Pacífico, pasando por los campos de entrenamiento. Vale, eso es solamente como introducción para que estemos pendientes todos y podamos opinar sobre la serie en un futuro, que seguramente lo haremos porque sabe que somos unos amantes de la serie, una típica serie de misterios, típica serie que ahondan en la ciencia ficción, que están fuera de la realidad oficial, ¿no? Podríamos decir, yo igual que tú, ¿no? Pero cuando decidí traer este tema a la rueda, pues claro, lo que pretendía era reconocer el carácter romántico, el aventurero y sobre todo la búsqueda del conocimiento y cuidado. Te digo esto porque las expediciones buscaban principalmente el aprovecho comercial, el político, el militar, para sus países, como por ejemplo la del Terror, buscando el paso del noroeste, que en realidad se llama la expedición perdida de Franklin. Y la segunda expedición de la que vamos a hablar, pues también iban con el carácter científico de la misma, que es la expedición de la desaparición de Leperus. Claro, la primera era lo que hemos hablado antes respecto al programa anterior con el señor Pablo Quevedo. Era buscando la hegemonía de los ingleses en la búsqueda del paso noroeste y poder establecer nuevas rutas comerciales que incluían también nuevos navíos militares y buscar nuevas tierras. Claro, nada es lo que parece. Y la segunda sí era más científica. La segunda, hay un par de páginas de internet dedicado a la botánica, que luego la recomendaré, en donde te dicen todos los descubrimientos que hicieron la Perus. Es fantástico los dibujos, las investigaciones, los descubrimientos, la nueva cantidad de animales, de plantas que encontraron. Esa sí es fantástica. Pero claro, también tiene un misterio, que es cómo las dos desaparecen, cómo acaban trágicamente todos sus tripulantes. Claro, estamos hablando de un entorno frío, de un entorno meteorológicamente hablando muy inestable y sin conocer casi nadie todo aquel lugar.
Claro, Javier, estamos hablando de la serie. Yo hace unos meses ponía la portada, porque a mí me impactó esa serie, la serie de terror, que quizá la performance, como dicen ahora, la puesta en escena no fue lo ideal. Los guionistas en algunos momentos se liaron un poco, pero quizá contaban una realidad, que es lo que tú dices, ese paso del noroeste, y cómo se van transformando también las personas. A mí me llama la atención, porque igual que por ejemplo, en el otro extremo, en la expedición de Shackleton, fue otra historia totalmente distinta y bueno, también digna de, y que se lee, y que se estudia en todos los lugares de autopersonalidad y en empresas grandes. Yo tengo constancia de ello. Esta de Franklin, la verdad es que llama la atención porque quizás sale el yo interior que muchas personas tenían, ¿no?
Claro, es inevitable. Somos humanos y es inevitable. También el momento, la situación, la época, claro. Por eso yo quiero destacar el lado aventurero y arrojado de estas personas, ¿no? El contexto de la historia es la búsqueda del paso noroeste. Está ahí todo bien, estamos en el año 1845, como bien has dicho, y la misión pues se presenta harto difícil. Imagínate serpentear 1500 kilómetros soportando frío, enfermedades o motines, como hemos comentado, ¿no? Porque claro, mantener a todas estas personas simplemente con una esperanza de que van a llegar a su objetivo o que van a sobrevivir es algo muy difícil. Y por cierto, los motines era algo muy común en dicha época, aunque también los castigos a los sublevados eran severos, ¿eh? Pero severos. Y sobre todo, imagínate lo que es soportar las placas de hielo en el mar, o te perforan el barco, o te bloquean en medio de la nada, que fue en definitiva lo que pasó. Y esos barcos, el Terror y el Erebus, eran buenas naves, y estaban reforzadas. Bueno, pues el mando recayó, tras rechazarlo a los conocidos Parry y Ross. Esto te viene a decir también que quien era el primer elegido no era el contramirante Sir John Franklin, era el segundo de la lista. Pero claro, los famosos Parry y Ross no querían meterse en ese asunto todavía, porque ya llevaban bastantes expediciones en sus espaldas, todas con éxito, y eso era incierto el destino de esa expedición. Pero de todas maneras, John Franklin era un marino cultivo, que ya conocía el Ártico por otra expedición anterior.
Y Javier, a mí me llama la atención porque, bueno, la serie se llama Terror por el nombre del barco. También podía llamarse Fobo y Deimos, que también miedo y terror, ¿no? Que quizá yo creo que ese era el símbolo. Y hay que decir que cuando la zona norte, al igual que ocurre en la zona siberiana, la vegetación empieza a desaparecer y son páramos, son verdaderos desiertos de hielo, y cuando no hay hielo, de piedra, pedregales, que realmente no son lugares donde, bueno, se pueda buscar alimentos, se pueda buscar agua, son sitios, aparte de las temperaturas, realmente inhóspitos, y que bueno, también en una época donde empezaba cierto tipo de alimentaciones. Ahí tuvo mucho que decir también, ¿no? Esas alimentaciones envasadas. Ahora que estamos en la época de que lo natural, lo que de una forma de otra, con todo el marketing, muchas veces, yo te lo digo, muchas veces pueden tener razón, y muchas otras veces es puro marketing lo que hacen. En este caso, lo enlatado también tuvieron mucho que decir, ¿no?
Claro, sí. Cogemos una bolsa y metemos en la bolsa, primero, la locura de que le puede entrar al ser humano por la soledad, por ver un páramo totalmente desierto, solamente se divisa blanco. Luego metemos también el envenenamiento por el plomo, porque las latas estaban soldadas con plomo y no estaban bien fabricadas, que era en definitiva las latas. Con la soldadura de plomo y el agua en mal estado es casi lo que acabó con sus vidas. Aparte de otras cosas que te mete también la serie. Lo del terror viene porque, como hemos dicho al principio, está basado en un libro. Y el libro, aunque se basa en el relato real, le mete su parte de dramatización con el Yeti. Y esto no es un spoiler porque ya la serie tiene más de un año. Por ejemplo, John Franklin, Condor del Capitán, contraalmirante, fue el primero, uno de los primeros en morir. Este, es curioso porque este hombre es de otra expedición que hizo anteriormente. Murieron 11 de 20 tripulantes, es decir, que ya venía con una carga trágica en sus espaldas. Y de esta nueva, la componían 129 hombres, no sobrevivió ninguno. Y fíjate, es curioso como, para darle ese toque dramático a la serie, sobre todo el libro en el que se basa, pues parece ser que el primero en morir por el ataque del Yeti es el mismo capitán, John Franklin.
Lo que tú dices, muchas personas, a lo igual a lo que han ocurrido en libros, pues como pudiera ser el mismo Código Da Vinci con la fama que tuvo, quieren que sean libros históricos puros cuando son novelas o son libros novelados que te cuentan una base histórica, pero que no se tienen por qué ceñir, ni el escritor evidentemente se tiene por qué ceñir, porque para eso él escribe lo que le estima oportuno y para novelarlo. Pero lo que sí es verdad es lo que tú cuentas, esa soldadura por plomo que produce una enfermedad llamada saturnismo, que era muy frecuente hasta relativamente hace poco, y no solo por la soldadura de plomo, sino por esos muñequitos de plomo, por las pinturas llevaban plomo, hasta no hace demasiado tiempo, las pinturas de nuestras paredes, de las paredes de las casas, quizás ya queden muy pocas o no haya casi ninguna, llevaban plomo, y el plomo produce una serie de alteraciones neurológicas, igual que el mercurio, eso que le pasó a Iván IV el Terrible, que lo has tratado tú en tu programa, y que yo remito a los oyentes que busquen ese programa sobre Iván IV el Terrible, esa locura que produce el saturnismo, esas alteraciones neurológicas. Pues parece que incluso, y eso me gustaría que lo aclarase, se habla que incluso hubo episodios de canibalismo, ¿no?
Sí, correcto. Iván, fíjate cómo es el envenenamiento por este tipo de sustancias, que Iván Terrible se volvió loco. Entonces tenía unos ataques de ira que eran impresionantes, y con todo el que tenía delante pues se liaba con el bastón de mando, el bastón de poder, se le llevaba a darle bastonazo, hasta incluso mató a ciertas personas, ¿no?
Sí, a su hijo, y a su hijo lo mató. A su hijo lo mató y
luego se estuvo arrepintiendo toda la vida, pero ya estaba hecho el mal. Bueno, y lo que tú dices de canibalismo, mira, tengo aquí, porque claro, cuando yo te dije de lo que íbamos a hablar, tú sabes que yo siempre traigo la trama y luego una subtrama, porque me gusta meter curiosidades y un poco más de misterio sobre el misterio, que están relacionados con el tema principal que tratamos hoy, que es lo que yo hago en mi programa, ¿no? Entonces, ahora te comentaré algo del Yeti, de unas investigaciones de hace poco sobre el Yeti, pero como me acabas de preguntar por el caso de canibalismo, mira, tengo aquí yo unas cuantas de informaciones de algunos casos de canibalismo, ¿no? Para ponernos en situación, claro, es que no hemos ido casi al final, pero bueno, es igual, luego hablamos cómo fue avanzando la expedición. En 1854, el médico John Wright encontró unos inuit de la zona que aseguraron haber visto un grupo de 40 hombres blancos arrastrando un bote hacia el río Greyfish. Estos eran los que quedaban de la expedición de Franklin. Pues como bien sabrás, ellos tuvieron que estar un tiempo varados porque se congeló el río y tuvieron que esperar el verano. Cuando salió el verano, pues ya de nuevo se encontraron que ya no había por dónde tirar, avanzaron muy poco, ¿no? Y tuvieron que coger, pernoctar, vivir en el hielo. Tuvieron que al final tomar la decisión de coger unos botes y arrastrarlos por el hielo buscando una salida. Entonces esos 40 hombres seguramente serían los que vieron los inuit, ¿no? Y ese mismo año, el doctor, como decimos, John Rae, encontró los restos de 30 hombres. Y entre ellos estaba el capitán Crozier, que era el segundo de Franklin. Y la investigación sobre el terreno arrojó la más tenible de las resoluciones que un ser humano puede tomar en su vida, como es comerse un semejante. De eso tiene que ser terrible. Encontraron huesos de hombres roídos En contrario, fíjate, esto es difícil de imaginar, encontraron varias ollas con restos humanos. Es decir, que el hambre ya te lanza a las cosas más temibles que te puedan pasar por la cabeza que puedas hacer.
A lo más terrible y bueno, desgraciadamente hay historia de todo tipo. Y recuerdo una historia también de unos presos en Australia que también ocurrió lo mismo, y navegantes que han recurrido al canibalismo. En este caso parece que también el canibalismo, aparte de la necesidad, también fue esa locura, esas alteraciones que parece que también que claro, saca lo más negativo, ¿no? Claro,
pierde el sentido, pierde el norte, pierde la orientación. Cuando decimos orientación no significa orientación geográfica, sino orientación en todos tus sentidos. Y te arroja a campos que parece están vetados y que parece fuera de toda lógica, pero para ellos era sobrevivir y sin sentido. Entonces, claro, por ejemplo, mira, te traigo unos ejemplos para compararlo con el caso de la expedición perdida de Franklin, como es el caso de Jamestown en Virginia. Eso fue sobre el año 1600. Es curioso este caso, pues se retrasó el barco con las provisiones y las personas, la escasa población que quedaba, empezaron a alimentarse con las ratas, con los gatos, estamos hablando todavía de animales vivos, acabaron con el cuero de los zapatos y cuando ya no había absolutamente nada, pues ya decidieron con la carne humana. Y después, esto se descubrió mucho después, al encontrar el cráneo de una mujer con algunas incisiones para obtener su carne, incluido su cerebro, Miguel. Fíjate hasta dónde llega la desesperación del ser humano y el hambre.
Sí, de hecho yo quiero aportar a los oyentes que en islas como Borneo existía la costumbre del canibalismo y la enfermedad del kuru, la enfermedad de esa que llaman ahora de las vacas locas, esa encefalitis esponjiforme. Ocurría allí porque al realizar canibalismo ellos hacen un canibalismo ritual. Yo ahí evidentemente lo que hago es poner lo que ocurría. Para los 20-30 años aparecían esas enfermedades y que el kuru significa simplemente no puedo porque no podían moverse. Pero en este caso no, en este caso lo que estamos hablando no es canibalismo ritual, quizás por desesperación, pero en el caso de Franklin ya no solo parece la desesperación, sino era, bueno, la gran locura que ocurría, porque la verdad es que parece, Javier, que todo se desorganizó y que salió todo, bueno,
todo lo que podía salir mal.
Claro, salió porque mal. Porque por ejemplo la expedición de Scott cuando fue a intentar localizó el polo sur, cuando Amundsen lo localizó, en ese caso murieron en su tienda de campaña muy cerca de ese polo, que en un momento determinado no hubo esos canibalismos, por lo cual la diferencia de lo que ocurrió en un lado y en otro. Claro. Expediciones fallecen porque desgraciadamente
todos sabemos que al final sería Amundsen quien completaría la travesía de este a oeste.
Claro, pero en este caso la expedición de Franklin parece, bueno, la serie se llama Terror, pero es que yo creo que el terror más profundo, porque no sabías quién estaba a tu lado, quién era tu amigo, quién era tu enemigo y quién podía en un momento determinado acabar con tu vida, ¿no?
Claro, ya dejando a un lado la dramatización de la serie y del libro con el Yeti, si nos paramos en lo que verdaderamente debían de sentir esas personas en la vida real, conviviendo con personas que estaban al lado, que algunos te llevaban bien, con otros te llevaban malamente, luego con el que te llevaba bien al final te llevaban malamente, porque se van cambiando los sentidos, va cambiando la forma de pensar, te va cambiando la personalidad, con el frío, con el hambre, con la soledad. Vuelvo a repetir, la soledad es tremenda, no poder distinguir nada en el horizonte te hace sentirte fuera de toda lógica. Entonces, claro, debió de ser tremendo. Luego sabemos que siempre hay ciertos señores que se autoproclaman como líderes. En esa expedición estaba el segundo, el capitán, que era una especie de fiel servidor del capitán, aunque no estaba de acuerdo con Franklin, porque parece ser que Franklin tomó una mala decisión y que eso fue lo que motivó ese accidente terrorífico, que no quedó nadie vivo, porque si Franklin, después de la primera parada, hubiera decidido volver, tenía comida suficiente para volver a la civilización. Sin embargo, él decidió seguir. Pero de todas maneras, su segundo era fiel. Pero luego había otro bando, que ya empiezan las confrontaciones, las guerras, lo que es el cainismo, ¿no? Lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo acabaron? Pues fatal, acabaron de la peor manera que puede acabar un ser humano, matándose primero entre ellos, comiéndose, y al final todos muertos por una cosa o por la otra, por el escorbuto, por el frío, el cansancio, por la intoxicación, sobre todo del plomo. Es que es terrible. Y los barcos se encontraron en el 2014 y el 2016, los dos, el Terror y el Erebus. Y por lo visto hubo también algo de conflicto diplomático. Parece que acordaron los ingleses devolverle a Canadá algunos restos. Está todavía ahí liado. De todas maneras, fíjate que nunca cesaron ni los norteamericanos, que incluso los norteamericanos, ni los británicos en buscar a esta expedición, ¿eh?
Sí, porque, bueno, claro, estas expediciones no es como en la época de ahora, las radios, los teléfonos satélites, sino que bueno, esta expedición ocurre algo terrible en Reino Unido, en Canadá, en Estados Unidos, deciden en un momento determinado intentar ir a buscarlo, ¿no? Porque, claro, ellos tampoco sabían qué ruta, porque parece que Franklin también iba tomando decisiones conforme encontraba, porque no sabía, no había el mapeado de esa zona, precisamente estaban intentando buscarlo. Se montaría, o me imagino que se pondría una estructura de búsqueda, pero no sé si hubo, porque incluso la serie habla de que hubo cierto rifirrafe de quién buscarlo, cómo buscarlo y cómo hacerlo, ¿no?
Claro, la serie también te pone el lado romántico, que es cierto, esa parte también es cierta, pero no es totalmente cierta. La serie te pone el lado romántico de la mujer de John Franklin, que claro, está desesperada y no cesa en instigar a los bandos británicos que salgan en ayuda, en socorro de esa expedición y de su marido. La batalla es tremenda de la señora de Franklin. Pero nada más que te ponen eso, te ponen una expedición que salió, que es la que hemos hablado antes, de que no se encuentra un inuit, que le dicen que había 40 personas arrastrando. Pero no es así, en realidad. Eso es solamente para dramatizar la serie. En realidad te puedo decir que salieron 11 buques británicos. 11 buques británicos y 2 norteamericanos. La expedición tenía su lógica y, por lo tanto, su importancia. Para que tú mandes 11 buques británicos y 2 norteamericanos, pues yo creo que tenía toda la importancia del mundo. Aparte de la fuerza que pudo hacer, lo que está claro es que no encontraron su objetivo y tuvieron que volver. Ya, como hemos dicho, sabemos que fue Roald Amundsen quien completaría la travesía de esta noche. Y además duró, la expedición de Roald Amundsen duró 3 años, de 1903 a 1906.
Javier, uno puede revisar y ver que, bueno, como tú bien dices, los barcos salió uno en 2014, uno en 2016, pero si ve las expediciones en el 2008, 2001, 2004, 2000, 1900, bueno, no nos remitiríamos
en el 2000, perdona, en el 2014, claro. 2016.
Sí.
Pero en la misma época,
sí,
Coetánea,
sí,
fueron cuando se mandaron 11 buques británicos.
Claro, claro, no, sí, por eso
la
digo.
La importancia era tremenda.
Bueno, como tenemos que hablar también de la otra expedición, sí, que también, porque llevamos más de la mitad del programa y no me gustaría dejar la otra expedición coja. ¿Cuáles fueron las conclusiones? Las conclusiones hemos hablado de algunas, pero me gustaría que recapitulase y que contase. Hemos hablado de ese saturnismo, de esas intoxicaciones por plomo, pero a mí me gustaría que en unos minutillos nos contase cuáles serían las conclusiones, por qué ocurrió tal de Blackley, porque, bueno, parece que eran marineros muy experimentados que, bueno, iban a la aventura, pero la toma de malas decisiones también influiría muchísimo. ¿Qué fue? ¿Qué ocurrió? ¿Cuál fue la conclusión de que por qué ocurrió esta debacle?
La conclusión es que era una empresa harto difícil y a lo mejor no tomaron las decisiones acertadas ni encontraron a la tripulación más adecuada para esa empresa. Mucho se ha hablado, se ha hablado mucho de si Franklin tomó la decisión acertada. La verdad que eso ahora mismo ya es una discusión estéril. Pues se quedaron atrapados en esa ruta y ya murieron muchos. Y los supervivientes pues no tuvieron otro remedio que marchar a pie y con un bote tratando de alcanzar la desembocadura del río Greyfish. Luego ya, pues todo lo que viene después es un cúmulo de desgracias. Es lo que suele suceder cuando algo, como tú bien decías en otro programa, la ley de Murphy, cuando puede suceder, pasar mal, ocurrir malamente, te ocurre. Y todos los desastres le ocurrieron. Y fue un cúmulo de desgracias. Yo no le echo la culpa a Franklin. Porque él, sea lo que sea, era un pero y un explorador. Y él creía, en el fondo, él creía que lo iban a lograr. Y si lo lograban con un bote, arrastrándolo, como andando, y si hubieran podido volando, pues lo hubiera intentado. Por eso yo creo que era una empresa harto difícil y que tuvo todos los inconvenientes del mundo. Y entre esos inconvenientes, pues están la soldadura de las latas, eso produjo gran cantidad de muertes, está la locura de los desiertos helados, y está también en la confrontación entre los bandos y entre las personas, debido a la locura también de permanecer en determinado sitio. Por lo tanto, yo creo que fue un cúmulo de desgracia que lo único que hace es engrandecer el mundo de aventuras, el mundo de exploraciones, y abrirle el camino a otros exploradores que vendrán detrás, o que vinieron, que fueron, y que lograron completar el paso del noroeste. Simplemente creo que fue eso.
Efectivamente, evidentemente, los exploradores se arriesgan, igual que bueno, que ahora estamos en la exploración de espacio exterior, pues aparecerán esos pioneros que siempre son las personas pues que corren quizás mayor riesgo de ir a una zona a otra. Tenemos a lo largo del mundo pues y a lo largo de la historia esas expediciones que han llamado, por ejemplo, la del doctor Livingstone, por ejemplo, que también para el descubrimiento del, si no recuerdo mal, del nacimiento del río Nilo.
El mismo Cook, que vamos a hablar en un momento, hablaremos de Cook. Es muy interesante, interesante, y también un aventurero de pie a la cabeza, un explorador, y el final de Cook es terrible. Ahora lo comentaremos. Cuando hablemos un poco de Leperus.
Efectivamente, porque si te parece, vamos a hablar de Jean-François Galop, conde de Leperus, donde de una forma misteriosa, año 1788, en Vanikoro, Isla Salomón, desaparece. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre en esta? Porque esta era una expedición no tanto de búsqueda, sino una expedición científica, al igual que ocurriría, por ejemplo, con la de Darwin, pero que no salió las cosas igual, ¿no?
No está tan claro qué pasó con esta expedición, con el final. Aunque se descubrió, parece ser que fueron las inclemencias meteorológicas, pero claro, volvemos a lo mismo. De lo anterior, eran marineros curtidos, mandos curtidos y personas que llevan todavía eso. Pero no está muy claro. Luego vamos a intentar a ver si podemos resolver a algunos misterios de esta expedición, que esta expedición sí se puede decir que era completamente científica. Luego también tenemos que meter un poco la idea de los franceses de que tenían que estar un poquito a nivel con los españoles, con los ingleses y con los portugueses. Claro, ellos estaban viendo que en esto de exploraciones, en esto de viajes, se estaban quedando un poco atrás, pues aprovechaban todo. De todas maneras, esta expedición fue muy bien organizada.
¿En qué consistía esta expedición, Javier? Porque, bueno, como tú bien dices, era una época de grandes expediciones, de conocer el mundo. El mundo había pasado de ser plano y que no podía pasar del Atlántico, y de pronto se encuentra pues que hay un mundo inexplorado donde, entre otras cosas, las especias y riqueza podían hacer que un país prosperase de forma tremenda, ¿no?
Claro, todo viene todo viene por Cook. Cook ya lo había explorado casi todo, y claro, parece ser que había algo más, y es lo que iban buscando ellos. De todas maneras, cuando hablamos de esta expedición, aunque siempre metemos el tono conspirativo, tono militar que siempre iba detrás de estas expediciones, debemos de saber, Miguel, que esta expedición de dos barcos contaba, entre otros, con tres astrónomos, dos físicos, dos botánicos, dos dibujantes, mineralogistas, naturistas y hasta un capellán, entre otros. Así que imagínate el carácter y la importancia de la misión encomendada por el rey francés Luis XVI, que se llamaba el geógrafo. Eso era importantísimo. Y ellos lo que iban buscando eran nuevas tierras. Ellos lo que iban buscando, y sobre todo poder competir con los ingleses y con los franceses, con los españoles y portugueses. Flotaron dos fragatas que, al igual que la anterior expedición, fueron adaptadas, ya eran, tenían su tiempo, fueron adaptadas, la Boussole y la Astrolabe, y personalmente la expedición la dirigió Luis XVI. Y la expedición tenía como objetivo, resumiendo, descubrir islas y pueblos desconocidos en la región del Pacífico. Era lo que oficialmente iban buscando. Todos sabemos que es lo que he dicho antes, más poder complementar los viajes de Cook. Necesitaba Francia, un capitán Cook lo necesitaba, un francés. Y vieron en la Perú, Francois de Galut, el conde pues de la Perú, pues vieron en él la persona ideal para esta empresa. Cuidado que este hombre no era cualquiera. Este hombre era un veterano de la Guerra de los Siete Años y de la independencia de los Estados Unidos. Guerrear la Guerra América, vale, fue su deseo, porque él siempre quiso guerrear. Luego, ya por trabajo, pues tuvo que batallar contra corsarios en Guernsey. Y pasó dos años en Inglaterra cautivo. Es decir, que este hombre tenía ya un historial, ¿eh? Este hombre no era cualquiera, por lo tanto estaba a la altura de Cook perfectamente. Y se ponen a la faena, se ponen a explorar, se ponen en la marcha. Y Le Perú acepta bajo una sola demanda, el derecho a escoger a su adjunto, el oficial que mandaría el segundo buque de su pequeña formación, que fue Fleuriot de Langlet, que fue capitán de navío. Fíjate que estos buques, los dos buques, son provistos de algunos cañones, pero nunca en cantidad superior a la que exige una fuerza de prestigio. Es decir, que lo que ellos llevaban, como sabían que iban a toparse con indígenas, con nativos desconocidos, porque era la finalidad buscar islas que no hubiera sido conocida por ninguna persona anteriormente, pues era más que nada para defenderse y sobre todo para impresionar. Era para impresionar a los indígenas, ¿no? Lo que hay que reconocer es que Luis XVI, el geógrafo, él reconoció, y además lo reconoció con absoluta lealtad, el carácter universal de los viajes de Capitán Cook. Por eso, él se buscó a su francés Cook, que por cierto, vamos a hablar ahora un momento de Cook, porque sí, esta expedición pues la podemos resumir muy bien y para pasar luego a los asuntos que nos interesan, como es la desaparición, ¿no?
Claro, porque el Capitán Cook realmente había dejado muy alto el listón para que este investigador, este aventurero, no sé cómo llamarlo, la Perús, fuese a buscar, porque realmente muchos de los territorios del Pacífico, Cook había estado por allí y lo había, bueno, era como tú decías, la lucha de la soberanía de toda esa zona y las riquezas, posibles riquezas, porque claro, aquí lo que iban buscando ya no era conocer los territorios, sino obtener grandes riquezas de materiales que aquí en Europa no existían, ¿no?
Claro, no cabe duda. Betancourt era aventurero, era explorador, pero también era militar, era un gran militar. Tiene gran fama, pero te dice una cosa, llegó en la mayoría de los sitios los que visitó, digo, segundo. Ahora, también es verdad que él le daba más importancia o la reclamaba para su país. Y sobre todo tenemos que dejar claro, y esto es importantísimo para la historia, que casi llegó a la Antártida. Se acercó tanto que casi la vista, y no llegó a verla. Ya sabemos que semejante prensa pues, la realizaría una expedición rusa, ¿no? Al mando de eso tengo que mirar porque es difícil, si Bellinghausen fue pues, el que le correspondería la proeza. Y de Cook, pues después de varias expediciones, una, dos, tres, tuvo un trágico final. Y es muy importante que sobre eso, que realcemos el final de Cook porque luego nos va a venir bien para la historia de Lepenusa. Fue en la isla Hawái, que él la bautizó como la isla Sandwich, lo que acabaría con su vida. El robo de una embarcación desencadenó una disputa con los isleños y en esa disputa encontró la muerte. Muy curioso cómo murió. Mira, había un grupo grande de indígenas que rodeó a los ingleses y Cook disparó a un indígena con un fusil de caza, Miguel, cargado con perdigones para pájaros. Que el nativo pues, llevaba un grueso tejido como coraza pectoral y le rebotó. Entonces eso ya los volvió locos, se desencadenó un ataque general y murieron Cook y cuatro marineros. Pero el capitán fue literalmente despedazado por sus atacantes.
Sí, sí.
Fíjate cómo fue de salvaje y de brutal el ataque, que hasta los mismos nativos, los indígenas, se arrepintieron y al tiempo le dieron los trozos, se los entregaron como signo de arrepentimiento. Fíjate cómo fue el ataque.
Es curioso, y no vamos a entrar en ninguna polémica, como yo digo, las barbaridades que se han hecho y que desgraciadamente uno nada más que tiene que poner cualquier medio de comunicación, desgraciadamente, como digo, se siguen haciendo en nombre de no sé, del coltán, del oro, de absolutamente todo, porque desgraciadamente el ser humano sigue siendo así, y estoy intentando contenerme por no decir las brutalidades que se han hecho y que se hacen, que evidentemente había una cosa que decían, que los padres, o sea, los hijos no deben ser responsables de los crímenes ni de sus padres ni de su abuelo. Evidentemente, cada uno tiene que ser responsable de su elemento, pero la historia tampoco podemos negarla. Y en ese caso, bueno, pues era a mosquetazo o a espadazo y no nos vamos a meter en la historia. Hay que reconocer que se han hecho brutalidades y que están ahí. Y que, bueno, pero pues no sé, si alguien, el bisabuelo, el tatarabuelo de alguien hizo una barbaridad, no tiene por qué ser responsable de esa barbaridad, evidentemente. Aunque evidentemente también debe de reconocerla.
Hay que recordarla.
Efectivamente, la memoria que
no hay que repetirla, claro. Por lo menos
efectivamente, efectivamente. Tú tienes una frase en tu programa de que hay que conocer la historia, algo así, para no repetirla. A mí me gusta esas frases que tú vas poniendo ya unas veces y recomiendo a los oyentes, aparte del programa, poner una frase, bueno, y aparte hay una música interesantísima y aquello que somos cinéfilos y amigos de serie también nos lo dice en tu programa, pues así. Y realmente, el tema de la Perús, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió realmente ahí? Es que nos quedan muy poquitos minutos, Javier, nos quedan 12 minutos y no me gustaría de contar esta gran historia.
Rápidamente, solamente te voy a contar algo que nos viene muy bien para la conspiración, para complementar lo que estabais hablando la semana pasada sobre el mundo conspiratorio, ¿no? El día 3 de junio de 1769, te lo quiero contar porque esto es muy interesante, es dos minutos. Debía de producirse un singular evento, el paso del planeta Venus ante el Sol. Y los astrónomos de la Royal Society, el principal centro británico de investigación científica, estaban convencidos de que observando el fenómeno desde tres puntos muy distantes, el más favorable de los cuales era Tahití, en el Pacífico Meridional, pues podrían determinar la distancia de la Tierra al Sol y diferentes experimentos, ¿no? Pero ese fue el pretexto para mandar a Cuba allí. Y tal enigma era, en realidad, instrucciones secretas del almirantazgo de que llevara a cabo el reconocimiento de la llamada Terra Australis Incógnita y, de modo especial, de Nueva Zelanda. descubierta por Abel Tasman en 1642. Solamente te digo que este fue un continente imaginario con orígenes en la Grecia clásica y curiosamente solía aparecer en los mapas europeos a partir del siglo XV hasta el siglo XVI porque un tal cartógrafo Ptolomeo empezó a introducirlo. Para que veas que todo tiene su parte conspiranoica y todo tiene su parte militar y sobre todo de expansión y buscar todo lo que sea necesario para que un país consiga crecer, florecer y otro, pues, desangrarlo. Lo que hemos estado comentando ahora mismo y no nos vamos a meter más en...
Es un jardín espinoso, pero bueno, pero así. Desgraciadamente es así.
Bueno, pues resumiendo, en 1785 Luis XVI le da las instrucciones definitivas y es interesante, es que las instrucciones son 500 páginas y era una inteligencia, una minuciosidad, un cuidado en esas instrucciones y acaba Luis XVI con esta frase: su majestad consideraría uno de los éxitos más felices de la expedición el que pudiese terminar sin que hubiera costado la vida a un solo hombre. Sabemos que no fue así. Sabemos que no sobrevivió nadie. Quizás quedó viva una sola persona, un niño. Francia había invertido 150.000 francos, sin contar lo que los haberes todos miembros de la expedición. Un dinero muy, muy interesante. Vamos a correr para el final. Dejamos su paso por la isla de Pascua. Es muy interesante, pero no tenemos tiempo. Solamente decirte que el mismo Leperús se preguntaba que cómo habían podido construir los habitantes de aquella isla esos moais. Y es más, seguían el camino después de salir de Pascua y se lo seguía preguntando y seguía discutiendo con todos sus oficiales y todo su círculo más cercano de cómo podían haber construido los Inuit esas maravillosas estatuas, ¿no? Los moais. Bueno, seguimos ya de ese tema, que también es muy interesante. Pero todo viene también, como en la primera expedición, que de manera improvisa, para todo el mundo, menos para él, para el capitán, cambia la ruta. Y él lo justifica con la idea de encontrar unas islas perdidas que los españoles incluso la habrían olvidado ya. Es decir, una isla muy antigua que la habían encontrado españoles, pero que no habían seguido visitándola. Es decir, seguimos por el mismo camino de las exploraciones que hemos hablado antes y buscando el bien de sus países, que también es una cosa normal, ¿no? Claro, se nos quitan de una ruta que era pasible y se nos meten en una ruta tempestuosa, o muy malos tiempos, meteorológicamente hablando, muy, muy inestable. Claro, empiezan ya los sucesos trágicos, y los sucesos trágicos empiezan cuando llegan hoy al puerto de los franceses, llamado hoy Lituya-Bay, y, por cierto, habitado por unos nativos muy feroces, pero muy inteligentes. Y le llega la muerte a los primeros 22 marineros. Fíjate qué mala suerte. Un bote queda a la deriva, el bote era un bote hecho de Navis Caína, famosa, queda a la deriva, y sale otro en su ayuda, y al final los dos botes, son arrojados contra los acantilados y mueren 22 personas, es decir, murieron los que estaban en peligro más los que fueron a rescatarlo. Claro, ya empieza la cosa a torcerse, Miguel, ya empieza malamente la cosa, entre cambiar el recorrido y los primeros muertos, pues ya empieza a torcerse. Ellos llegaron a Macao un año y medio después de salir de su país natal, de Francia, y solamente he querido resaltar que llegaron a Macao porque allí se encuentran con un comandante, se llamaba Bruin de Cantros, y sería este mismo hombre el que saldría luego en su búsqueda para averiguar qué le había pasado y si quedaba alguno con vida. Bueno, la expedición sale al mar de Japón, un lugar misterioso, lleno de trampas, de vientos caprichosos, corrientes, y sobre todo corrientes desconocidas. Dejan atrás a Kamchatka, llega a Mauna, ahí también tienen problemas con los insulares, que son violentos, ahí tienen ya sus problemas. Y ahora ahí viene el segundo problema, o el tercero, de la sucesión de desgracia que les viene y cómo acabaron. Que es que no se sabe por qué hubo otra vez dos bandos en el cual uno querían quedarse en ese lugar y otro querían salir. Y al final, al quedarse, tensaron tanto la situación que en un momento de descuido, pues 200 indígenas se echan sobre uno de los barcos, matan a Fleuriot, lo matan de un lanzamiento de una piedra, fíjate cómo lo matan. Y esto es lo que queremos corresponder con la anterior historia, la de Cook, que comienza una matanza general y dos embarcaciones son literalmente sumergidas en sus ocupantes, pues de nuevo hecho pedazos. En menos de 5 minutos no queda ni un solo hombre vivo de las embarcaciones hundidas. Ya llevamos 12 muertos más, y entre ellos el capitán de navío Langley. Bueno, ya después se van, no entablan batalla porque no podían tampoco, aunque le hubiera gustado, se van, ya se cruzan con una fragata inglesa que también le ocasionó bastante problema. Y según la enciclopedia colonial y marítima, llegan a Botany Bay, y es una bahía profunda que solo se comunica con el océano por una estrecha entrada. Y allí hay un pueblecito que conserva a día de hoy el nombre de Leperus. Y además se yergue en una colina una estela de piedra rojiza donde pone a la memoria de Leperus. Y esa tierra, que es la última que visitó en 1778, es en donde se le pierde ya de vista. Ya a partir de ahí ya no se tiene
ninguna información, ¿no?
Ninguna información de este hombre. Es decir, que ya empieza el misterio más absoluto. Porque lo anterior podíamos considerarlo como fallos en las decisiones y como sucesos que podrían suceder perfectamente a tu estar en contacto con nuevas civilizaciones. Pero ahora es cuando empezamos con el misterio. ¿Qué pasó? ¿Por qué desaparecen? ¿Qué sucedió allí?
Claro, esa es la gran duda. 4 minutos nos queda de programa, vale. y me gustaría que nos comentase qué se supone, porque evidentemente la realidad quizás no la sepamos nunca, pero sí habrá una hipótesis bastante verosímil de lo que pudo ocurrir, ¿no?
Pues mira, resumiendo, los mismos franceses buscaron hasta lo inimaginable a sus compatriotas, y porque es que se negaban a creer que unos hombres con tanta experiencia pudieran caer en la trampa de un naufragio. Pero nos tenemos que ir al año 1962, y allí, en los exteriores de Vanikoro, a unos 10-15 metros de profundidad, se encuentran áncoras, se encuentran unos bloques parecidos a los que rodeaban los cañones del astrolabe. En el 64 se saca una placa de cobre donde está grabada la inscripción Langlois, ingeniero de rey, en París, en la galería del Louvre, en 1700-1756. Y una perla de vidrio, un fragmento de porcelana, y en el 63 un comandante de la marina, pues francesa, ya encuentra una campana. Ya quiere decir que si se encuentra una campana es la parte más significativa y más particular de un barco. Entonces, se puede asegurar que, aunque hoy en día no lo dan como absolutamente un cierto, como una verdad definitiva, pero se puede asegurar que el abusón está en el arrecife. Pero claro, ¿qué pasó en Vanikoro? También hay que aceptar qué le pasó a la pelusa, a nuestro protagonista. ¿Qué le pasó a sus compañeros? Pues parece ser que un huracán empujó a los dos navíos contra la costa de Vanikoro en plena noche al abusón. Y literalmente lo estampó contra el arrecife. Se cree que murió, murió en el mismo tiempo su tripulación, y si algunos se salvaron, que es dificilísimo porque tuvieron que ganar a nado en la costa, en medio del mar desencadenado, en plena noche y encima una distancia larga y con los acantilados al lado, pues es muy difícil. Eso por un lado. El otro barco, el astrolabe, pues fue arrastrado hasta el paso donde encalló, y ahí sí parece ser que pudieron salvarse, estaban al mando de Clonard, pero tuvieron que luchar contra los indígenas. Hubo víctimas, los que se pudieron salvar usando alienígenas, intentaron desmantelar el barco encallado y entre sobrevivir de hambruna, de desesperación, las enfermedades, el hambre, el ataque de los nativos, incluso el clima tan severo, los mismos mosquitos, dice que era increíble, tenían que tener todos los días hogueras con un humo denso para poder eliminar a todos los mosquitos, por lo menos que no se acercaran. En definitiva, que fueron todos muertos, que no se encontraron a nadie. Se cree que en Vanikoro se quedaron dos y al final solo casi seguro que habría uno de ellos que seguía siendo un niño. Ya está, no hay que darle más vueltas al asunto, solamente lo que hemos comentado en la primera expedición. Se desencadenó una serie de catastróficas, como la película Catastróficas Desdichas, que acabó en la peor de las resoluciones posibles, tanto personal como profesionales, y sobre todo en la muerte de todos los tripulantes y todas las personas que componían la expedición. Podríamos hablar algo más, explicar algo más de cómo fue su cautiverio, luego su salida del cautiverio, cómo intentaron sobrevivir, pero eso ya sería prolongar más la historia, y como estamos fuera de tiempo, por lo menos dejamos todos nuestros oyentes con la curiosidad cubierta, creo yo.
Totalmente esa curiosidad cubierta, dos grandes expediciones, la de Franklin y la de la Perú. Seguro que algún oyente piensa, pues mira, esta expedición también fue importantísima. Ha habido muchísimas expediciones a lo largo de toda la historia de la humanidad donde las personas, pues algunas han sido muy exitosas, otras no tanto, otras han sido exitosamente catastróficas, otras catastróficamente exitosas. Vamos a jugar con las palabras. Pero realmente estas dos que nos ha traído Javier han sido interesantísimas. Bueno, y antes de terminar, me gustaría que comentase a nuestro oyente de Noche de Historia y Misterio también, o Noche de Con Historia y Misterio, en este caso de La Rueda del Misterio, los nuevos programas que tiene ya preparado, que seguro que es para continuar contando cosas de historia, ¿verdad?
Sí, tenemos el último, que lo estrenamos este viernes pasado. Esta semana se emitirán en redifusión. Bueno, esta semana creo que no, la misma semana viene. Bueno, pero lo tiene en iVoox, pero como estamos en festivo, estamos una de las semanas más importantes de Sevilla con la feria, pues está todo bajo mínimo. Y este último programa fue un programa que me encantó porque me fui directamente a la historia y hablé de ella como me gusta. Y hablamos de los templarios, como hemos dicho, un repasito rápido para poner antecedentes a nuestros oyentes y darle paso a un especial análisis y síntesis en un apartado que lleva nuestro querido amigo y compañero Andrés San Pedro sobre los templarios en España. Interesantísimo, porque ahí sí que puedo decirle a todos nuestros oyentes que hay aspectos que no conocen o que están menos conocidos. Y después, pues tenemos ya un relato sobre retazos de historia, que hablamos de algo de la historia brevemente, en este caso hablamos de los libros de caballería, y acabamos con un relato de ciencia ficción, porque parece ser que aquí nada más que escriben relatos de ciencia ficción los que no son españoles, y en España tenemos muy buenos escritores de ciencia ficción, y tengo un libro que me costó la vida encontrarlo, en estos dos meses que yo encuentro todo, de la Antología Española de Ciencia Ficción, un libro que resumen perfectamente todo lo que fue los grandes autores de ciencia ficción, de dos volúmenes, que lo escribió Raúl Torres. En él hacemos una dramatización de uno de esos relatos que se llama La búsqueda, narración sucinta en busca del istmo. Es una historia fantástica de en el futuro van buscando lo que podríamos denominar que estamos ahora en el presente. Es fantástico y sobre todo no me gustaría irme sin comentarle a todos nuestros oyentes que la semana que viene no hay programa, bueno, semana de feria, no sé cuándo emitiremos.
La semana que viene significa el día que se pone este programa, todo hay que decirlo, pero a la semana siguiente hay alguna cosita ahí preparada, claro, ¿verdad?
Es lo que dice. Bueno, decimos la fecha y ya este programa se emitirá cuando tú lo creas conveniente. El día 17 de mayo, viernes, tenemos la visita de nuestro querido director de la Rueda del Misterio, nuestro amigo Miguel Ángel Pertierra, hacia Sevilla. Viene a pasar el fin de semana, no viene solamente a intervenir en el programa, sino viene a pasar el fin de semana, pues siempre estamos desplazándonos unos a otros, pues nuestras familias, nuestras mujeres, que también son amigas, pues esta vez le ha tocado él venir a Sevilla, el viernes 17, desde los estudios de Radio Betty, en completo y riguroso directo, tenemos la presentación del libro En nombre del pueblo romano, escrito por nuestro compañero Andrés San Pedro Tebar, su segundo libro, el primero fue Pilatos, y junto a Andrés, presentando el libro, estará nuestro compañero Miguel Ángel Pestiera, que nos hablará un poco de cómo eran las enfermedades y las muertes en aquella época romana. También tendremos a nuestro querido y buen amigo, y sobre todo el recién llegado, que nos alegramos mucho, como es nuestro arqueólogo favorito, Manuel González Sarmiento, que también seguramente nos ayudará a la conducción del programa, más todos los colaboradores del programa y personas invitadas de público. Eso a mí me encanta, que me llamen y me digan que quieran venir al programa. Siempre que sea una cantidad reducida, yo puedo llevarlo a todos ellos. Y todos los que estamos haciendo programas, oye, nos sentimos respaldados, nos sentimos con fuerza de que tengamos público. Y, un público y, tan bueno y tan fiel.
¿Y cómo pueden contactar para esas personas que quieran ir, Javier?
El correo del programa, nochedhistoriamisterio@gmail.com, tal como suena. nochedhistoriamisterio@gmail.com. Ellos van, me lo dicen, que quieren asistir. Dependiendo de la programación, le diremos una fecha a otra, hasta 8 o 10 personas pueden estar con nosotros. Vamos, pueden venir más, pero no me gusta, porque me gusta que interactúen con nosotros y darle su protagonismo. Entonces, hasta 8 o 10 personas pueden venir, que es lo que vamos a estar ese viernes. Y luego ya rápidamente para terminar, el sábado tenemos nosotros una visita particular por Sevilla. Te prometo que te voy a llevar unas cuantas exposiciones interesantísimas junto a unos buenos caldos que nos regarán las gargantas. Y el domingo, pues, tenemos una visita a Itálica guiada por Manolo González Sarmiento, nuestro arqueólogo favorito, en donde vamos a pasarlo estupendamente. También vienen unos amigos, unos compañeros de otras áreas, profesionales, amigos, conocidos, y acabaremos pues donde hay que acabar todos estos sitios, Miguel, en el asador que hay enfrente a Itálica.
Pues la verdad es que se promete un fin de semana que también hace falta todo en esta vida, como el yin y el yang, tiene su cara buena, su cara menos buena. Esta es la cara súper buena, la verdad es que deseando que llegue. Y Javier, como siempre, darte las gracias, programa interesantísimo, esas expediciones que nos has contado, y bueno, hasta la próxima, y sobre todo cuídate de esa garganta, ¿eh?
Sí, ya se me estaba, ya parece que se va notando que otra vez ya se me están cargando las cuerdas. Pero bueno, son gafes del oficio, Miguel. Yo te vuelvo a repetir que estoy taco, esto como decimos por aquí abajo, ¿no? Taco, mucho, muy a gusto. Hoy he estado muy relajado y que me encontraba con ganas de hablar contigo, con nuestro oyente de la Rueda del Misterio, porque eran unos temas que me apasionan, la historia me apasiona y sobre todo con los finales misteriosos que han tenido. Nada, darte las gracias a ti, a tus oyentes, estoy a tu disposición y seguramente traeremos temas igual o más interesantes que estos que hemos tratado hoy, y prometemos mandar fotitos de nuestro espectacular fin de semana.
Seguro que sí. Un fuerte abrazo, Javier, y hasta la próxima.
Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.